Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Que tengan una estupenda semana. Bienvenidos a Grado 5, programa de Epicentro y LR+. Y como no podía ser de otra manera, los dominicales han arrojado nuevos cuestionamientos al presidente Castillo, que tiene que ver con su familia, esta vez su cuñada Jennifer Paredes, a quien él ha tratado como una hija, porque es menor, es casi una hija para él, ofreciendo obras en el poblado de La Azuca, así es, en Cajamarca, ofreciendo obras, incluso yendo con aquel representante de la empresa que ganó la licitación, ¿no? Estamos aquí para cumplir con una función que está encaminada, el perfil de su proyecto ya está aprobado, entonces he venido a sacar los datos para llevar a aprobar el proyecto, necesito empadronarlos de manera práctica. Tremendo, ¿no? Ya esto de informal, calificarlo como informal es poco, esto ya es una depredación. Y también el llamado helipuerto, vamos a tratar de dimensionar si realmente ahí hay una denuncia compleja o es una exageración, ya lo conversaremos en torno al paro de transportes, por eso hemos invitado al experto en el tema, Lino de la Barrera, para que nos ayude a dimensionar y que nos explique qué se trata ese paro de transportes. ¿Es exitoso o no es exitoso? ¿Quiénes conforman los gremios, los informales, los no formales? Por lo pronto, hay una noticia que realmente causa mucha molestia a pesar de este pretexto cajón desastre que es por nuestra seguridad. Vuelven las mascarillas en espacios públicos debido al incremento alarmante. Es verdad, aunque un incremento de contagios, más no de muertes, afortunadamente, de casos positivos del COVID-19, un 70% más de casos a nivel nacional. El titular del sector de salud, Jorge López, anunció lo más fácil, que las mascarillas vuelven a ser obligatorias incluso en espacios abiertos. Resaltó que es prioritario que esta medida se cumpla e instó a que se complete el esquema de vacunación, especialmente en niños. Los números de hospitalizaciones y camas UCI se han mantenido sin un alza considerable y eso tiene que ver con la población vacunada. Por otro lado, las mascarillas son también útiles para otros virus como el de la viruela del mono, que ya está en el país con 15 casos confirmados. Hay mucho debate alrededor de esta medida, ¿no? Facilista para la mayoría de expertos. Claro, pónganse la mascarilla y se acabó y nosotros no nos hacemos cargo de nada, ¿no? El Estado ahí nomás, ¿no? Pudiendo incrementar una serie de medidas como medir el CO2 en los espacios, exigirles a las empresas privadas que lo hagan, ¿no? Pónganse mascarilla, nada más. Ok, y vamos a hablar entonces ahora de un fusil en ristre permanente, ¿no? Una espada de Damocles permanente en la sociedad, porque todos dependemos del transporte público en alguna medida. El paro que no para, ¿no? ¿A media caña es el paro o no está a media caña? Pese al anuncio del ministro de Transporte, Juan Barranzuela, de que el paro había sido suspendido por los acuerdos a los que se había llegado ayer domingo, varios gremios de transportistas se han hecho efectiva la medida de protesta en Lima, Callao y otras regiones. Se calculan 11.000 las unidades que habían paralizado sus actividades en protesta a la inacción del gobierno por solucionar los problemas del sector, principalmente el precio del combustible, que se ha disparado. Se han reportado algunos incidentes como bloqueos, ¿sí?, y quema de llantas en las carreteras Ullana-Paita y también en Lima, en combas, pinchazos a las llantas de vehículos que no acatan el paro del Callao, así como un fuerte incremento en el precio de los pasajes en zonas como Chosique. El ministro Barranzuela ha dicho que asume completamente la responsabilidad que corresponde en el paro nacional. Nosotros hemos estado trabajando con los gremios, este es un trabajo permanente y sostenido, no es solo por el paro que nos hemos abocado a trabajar estos aspectos, sostuvo. Bueno, vamos a hablar nuevamente de la corrupción del entorno del presidente Castillo, que es prácticamente hablar de la corrupción del propio presidente Castillo. El presidente habría mantenido comunicación con personajes vinculados al caso Puente Tarata 3 a través del teléfono de su propio hijo para evitar sospechas. Esto es lo que ha recogido la Comisión de Fiscalización del Congreso, que concluyó su investigación sobre el mandatario y para la cual pidió el levantamiento del secreto de las comunicaciones para Castillo y su entorno más cercano. Fue así que saltaron las comunicaciones entre el teléfono de Arnold Castillo, el mayor de los hijos del mandatario, y personajes ligados al caso de presunta corrupción palaciada, como Karenín López y el exministro de Transportes, fugado Juan Silva. También resalta la actuación del sobrino prófugo del presidente, Fray Vázquez Castillo, un auténtico operador en esta trama, que hablaba constantemente con Silvio y con su tío, el presidente, a altas horas de la noche. Bueno, hay un nuevo equipo especial en el Ministerio Público. La nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha confirmado lo siguiente: la creación de un nuevo equipo especial contra la corrupción del poder, que por sus siglas será llamado EFICOP, para investigar delitos de corrupción de funcionarios públicos. El nuevo equipo especial funcionará a nivel nacional y se dedicará exclusivamente a investigar delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, lavado de activos y tráfico ilícito de drogas cometidos durante el ejercicio del poder obtenido tanto por designación como por voluntad popular. Y uno de los voceados para conformar este nuevo equipo es el fiscal Rafael Vela, el coordinador general del equipo especial Abayato, aunque él aún no lo ha confirmado. Así es. Y bueno, como les decíamos, y acá a propósito, ¿no? Acá hay un caso para este nuevo equipo del Ministerio Público, ¿no? La cuñadísima del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes, hermana de Lilia Paredes, menor, es ahora protagonista de la noticia. Según reveló Cuarto Poder, Jennifer Paredes, quien ha sido criada casi como una hija de la pareja presidencial, como les decía al inicio, apareció en un video ofreciendo obras de saneamiento. Sí, de saneamiento a pobladores en Chota, Cajamarca, y también censarlos. En el video, que data del 2021, se escucha a la joven que va ataviada con un chaleco de la empresa JJM Espino Construcción, una empresa proveedora del Estado con obras en esa región, y dice que estamos aquí para cumplir una función encaminada. El perfil ya está aprobado, he venido a sacar los datos necesarios para llevar y aprobar el proyecto que necesito. O sea, va con el uniforme de la empresa que ganó la licitación, una persona que en el papel no tiene nada que ver con el aparato público, nada que ver, se arroga representar al Ejecutivo y además va vestida de la empresa que ganó la licitación. Por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué? De corrupción, pues, de corrupción, porque así la señora no haya recibido un sol, está haciendo proselitismo indebido al asumirse ella, proclamarse como representante del Ejecutivo, y que ella es tan buena, tan especial, que consigue obras para sus vecinos, ¿no? ¿Qué poder especial tendrá? Pues bueno, es la cuñada de Pedro Castillo, ni más ni menos. Así cualquiera hace este tipo de obras. Chamba los amigos de mis amigos, seguimos con la corruptela. Y siguiendo con los hallados con suerte en este gobierno, Panorama reveló que tres amigos muy cercanos de los hermanos del sobrinísimo presidencial Fray Vázquez trabajan juntos en el mismo despacho congresal, igualito que los fujimoristas. El del parlamentario del lápiz Américo Gonza, el congresista muy suelto de huesos, reconoce que los sobrinos Vázquez Castillo son muy amigos suyos y defiende su posición de la siguiente manera: si usted tiene que trabajar, no va a traer a su enemigo, ¿no? Dice el periodista, ante quien también reconoce que le ha dado chamba a los amigos de sus amigos, aunque asegura que no ha sido una imposición de los sobrinos de Castillo, sino una decisión propia. Así es, pues mucho se habla de las consultorías, de los caviares, ¿no? Del Ejecutivo, de los ministerios, pero todos sabemos que los parlamentarios de la mayoría de tiendas políticas contratan a sus allegados, ¿no? Amigos de amigas, amigas de sus hijos, y los ponen en planilla, rebajan los requisitos a partir de la gestión de Luis Galarreta, recordemos, y allí la opinión pública no apunta tanto, ¿no? Porque claro, ahí están los partidos políticos en oposición, pero el poder también es el Parlamento, y el periodismo tiene que ser incómodo con el poder, no solo con el poder ejecutivo, sino también con el poder legislativo y cualquier poder en general. Ahora sí, vamos a hablar con Lino de la Barrera, experto en temas de transporte público. Él ha trabajado mucho tiempo en varios sectores relacionados al tema, porque está un poco desordenada la situación, no entendemos bien qué está pasando, hay paro, no hay paro, quiénes son los gremios, qué reclaman. Vamos a darle la bienvenida a Lino de la Barrera. ¿Cómo estás, Lino?
Bien, bien, muchas gracias. Antes, gracias por la invitación.
A ti. Antes de entrar a tu tema en el que te especializas, ¿qué te parece todas estas corruptelas de Pedro Castillo a partir de lo de la cuñada Jennifer, ¿no? O sea, no estamos olvidándonos de la corrupción en otros gobiernos. Nadie dice que solo vemos a Castillo, pero Castillo en este momento está en el poder y vemos que todos los días salen sobrinos, cuñadas, vinculaciones. Se presentó con el uniforme la empresa ganadora de la licitación.
Bueno, lo que sucede es que ya hemos perdido completamente el sentido lógico de lo que es correcto e incorrecto. Es decir, claro, si no tienes valores, evidentemente no le puedes pedir a nadie que se comporte conforme o a propósito de eso, ¿no? Y en este caso puntual, en ese todo vale, en ese cualquier cosa es absolutamente admisible, Sencillamente tenemos a una persona que está haciendo una labor económica, porque seguramente si está con un chaleco de una empresa debe estar ganando alguna remuneración a partir de eso. El gran drama de este asunto es que la vinculación entre esta persona y el presidente de la República es inmediata. Entonces uno comienza a hilar cabos en lo materialmente tangible, que es el hecho de la relación familiar, y en lo que uno en su suposición comienza a hacerse, ¿no? ¿Qué habrá detrás? ¿Qué composición hay en esa empresa? ¿Qué relación tiene el presidente con esa empresa? Es decir, comienzo a abrir una puerta que va a ser bien difícil de cerrarse. Entonces yo creo que aquí, si bien es cierto, hay que guardar las formas, las formas además, yo no sé si es por desconocimiento o una evidencia concreta y tangible de que no me importa absolutamente nada, es que ya lo hago. O sea, simplemente no interesa lo que pase, ¿no?
Así es, así es. Y con esa severidad, ayúdanos a dimensionar lo del helipuerto, que tiene también que ver con el tema de transportes y comunicaciones. ¿Te parece grave lo del helipuerto? ¿Se está exagerando un poco? ¿Es simple hacer un helipuerto? ¿No es tan complicado? ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
A ver, para el aterrizaje de helicópteros de ese tamaño se necesita básicamente un espacio, digamos, firme, sólido. Una losa deportiva puede ser un helipuerto perfectamente. Tiene que tener las condiciones. Yo creo que más grave que propiamente el helipuerto es el uso de los helicópteros del Perú para ir a hacer una labor familiar. ¿Ok? Entonces, definitivamente, aquí el fondo es ese. Aquí, o sea, una hora de vuelo de helicóptero cuesta una barbaridad de dinero. Entonces, si yo quiero ir a ver a mis familiares, voy con la mía, pues, ¿no es cierto? Me contrato un helicóptero por mi cuenta. No tengo por qué usar los helicópteros del Estado peruano. Entonces, el helicóptero per se, es decir, el helipuerto, el haber señalizado una especie de losa, puede ser deportiva, una losa cualquiera. Si lo ha mandado construir, hay que ver cómo la construyó, con qué dinero se hizo. Pero más allá de eso, yo lo amarro al uso grave del uso de helicópteros para cuestiones personales.
De acuerdo, creo que eso es lo clave, ¿no? Claro, un helipuerto para que el señor Castillo use helicópteros, habrá que ver con qué plata, ¿no? Supuestamente con lo que gana no le alcanzaría, entonces tendría que recurrir al erario para poder sustentar sus viajes privados.
Claro, de hecho que sí. Entonces la pregunta que, o sea, a ver, si efectivamente tenemos tanto problema de esta naturaleza, yo creo que, por eso insisto, hace un rato decía, yo no sé si es que ya no me importa, o simplemente hay alguien que le canta al oído cosas extrañas, de repente por ahí tiene el pajarico de Maduro que se le ha venido al Perú a hablarle al señor presidente, o sencillamente, pues, bueno, no sé, soy el presidente y puedo hacer lo que quiero, ¿no?
Sí, sí, algo de eso hay, ¿no? A pesar de toda esta propaganda de humildad, sencillez, en fin, vamos a lo del paro de transportes, Lino, ¿cómo lo describirías? La gente, no entendemos nada, ¿quiénes están parando? ¿Qué reclaman? Los informales, el transporte interprovincial, el transporte urbano, los mototaxis, ¿quiénes están parando?
Ya, a ver, primero, en el transporte terrestre existe infinidad de gremios, una brutalidad de gremios tremenda, que cada uno tiene su propia agenda. Los mototaxistas agrupados en dos o tres gremios, los colectiveros que son informales en Lima, pero formales aparentemente o entre comillas en otro lado, en otros lados del Perú. Tenemos a gremios de transporte urbano, de interurbano, tenemos gremios de interprovinciales o larga distancia, tenemos gremios de camiones. Entonces, al final, digamos, hay una mezcla de agendas. El aglutinador común para todos estos gremios es el tema del combustible. Es decir, sube el combustible, que forma parte de un 30 o 40% de su costo operativo, y automáticamente todos se van a aglutinar en torno a un paro. Ahora, hace una semana, si recordamos, tuvimos otro episodio que culmina con la firma de unas actas de acuerdo. Correcto, es decir, al principio el Ministerio de Transporte firma un acta con los señores del transporte de larga distancia interprovincial, que no eran los que habían convocado el paro. Entonces a mí me llamó la atención, dije, ¿cómo voy a firmar un acta con el que no ha convocado el paro? Pero bueno, ya es cosa de ellos. Luego de eso, los señores de un grupo de transporte de carga dice, voy a hacer paro. Es un paro, bueno, ahí se apagaron motores, hubo el primer día cierto problema, pero luego como que la fuerza de la, digamos, de las circunstancias económicas del Perú hicieron que las cosas caminen. Viene este segundo escenario una semana después, y acá se suma, digamos, todo el resto que no paró aquella vez, donde estamos incluyendo colectiveros, mototaxistas, cúster, combis, etcétera, etcétera, cada uno a su vez con su propia agenda. En el transporte de mercancías reclaman reserva de carga, es decir, que solo se pueda cargar con ellos, costos mínimos. ¿Por qué? Porque efectivamente hay una penetración de transportistas que cobran precios por debajo de lo, digamos, de lo correcto, para hablar de una palabra clave. Los urbanos, que están reclamando un sistema de refinanciación parecido a los programas que se sacaron en el pasado, con la finalidad de reprogramar el pago de sus deudas de compra de buses por la pandemia.
Y los, bueno, peajes también, ¿no?
Por eso, el tema de peajes además, que están concesionados, y pues una suerte de pedidos de toda naturaleza. Hay cosas que son viables y otras que no son viables. Sin embargo, digamos, el tema central, que es el del combustible, por ejemplo, si nosotros tomamos como elemento central que el valor del diésel, que es el componente central del transporte terrestre, está alto, habría que ver las razones por las que está alto. Y ese precio tiene que ver con el sistema de paridad que tiene el Perú, que nos hace a tener un combustible caro a pesar de que en el mundo comience a bajar de precio. Y lo segundo, el componente de los impuestos que hay sobre ese combustible diésel. ¿Por qué? Porque evidentemente con esto se sostiene parte importante del presupuesto público. Entonces, basado en eso, es bien difícil que podamos bajarlo, pero lo que sí podríamos, y en eso tiene que avanzarse en ese camino, en que eventualmente podamos establecer verdaderos esquemas de subsidio, pero para el ciudadano, no para el transportista. Es decir, el ciudadano que no tiene es el que debe ser beneficiado, como ocurre en cualquier ciudad o país organizado, para que el que no tiene pueda viajar correctamente, a pesar de que el transporte cueste lo que tenga que costar. Y aquí también tendríamos que mirar otros esquemas adicionales que tienen que ver con el sistema de pasajes diferenciados. Va a parecer impopular lo que voy a decir. ¿Por qué no se recoge a un escolar? Porque vale 10 o 20 centavos en el esquema actual de transporte. Un universitario vale la mitad de un pasaje. Entonces, mejor no lo recojo, pues. Prefiero recoger, claro, al otro señor. Así de sencillo, crudo, pero así es.
No, así entonces, lo hacen, lo hemos sufrido, sí, claro.
Lo que, claro, tengo que hacer es ver de qué manera ese señor no sienta eso, pero para eso tengo que reforzar aquello que en su momento se llamó reforma del transporte, que hoy día es un cualquier cosa menos una reforma de transporte. ¿Para qué? Para que ese señor en un manejo empresarial tenga una economía de escala que me permita decir, ok, en mis pasajes yo tengo esta cantidad de personas que pagan adulto, estos pagan escolar, estos pagan universitario, estos no pagan porque son efectivos de la Policía Nacional, del Cuerpo de Bomberos. Ok, Estado, ¿sabes qué? Transportar a estas personas que son pasajes diferenciados y pasajes libres me cuesta 10. Perfecto, ¿con cuánto me vas a ayudar tú? Ese es el verdadero subsidio que deberíamos tener para, claro, el ciudadano.
Ahora has dicho una palabra clave, un tema clave, subsidiar a la ciudadanía, no a los transportistas.
Exacto.
Pero eso, ¿cómo, exacto, lo tomarían los transportistas? ¿Cómo pero beneficiaría ellos, a ellos?
Para ellos al final sería absolutamente transparente. O sea, ¿qué cosa es lo que tenemos hoy día? Nosotros tenemos en el mapa del transporte público urbano, para llamarlo así, que es el que es más sensible al ciudadano de a pie, más o menos el 10% del servicio de transporte es lo que está organizado. Metro de Lima, Metropolitano y 3 corredores o 4 o 5 corredores complementarios. No hay más. El otro 90% se mueve en los sistemas tradicionales, combi, cúster, autocolectivo, mototaxi, etcétera, taxis, etcétera, etcétera. Entonces, al final, yo tengo que decir, en el caso del IMI Callao, ¿cuánto es lo que realmente voy a necesitar? A ver, en otros lados o en el pasado, por ejemplo, cuando habían estos pasajes diferenciados, se usaba el sistema del abono, ¿no es cierto? Entonces yo iba y me firmaban y al final viajaba y para el transportista él iba y recogía. Transporté a 10 medios pasajes, entonces me devuelves por 10 medios pasajes la diferencia del valor. O sea, para él es absolutamente transparente porque lo que va a ver es el valor del pasaje reflejado con que se lo pague directamente la persona o se lo pague el Estado o quien quiera que sea que se lo vaya a pagar. Ok, de eso, acuerdo. Pero no puede ser en las condiciones actuales. Para eso yo tengo que avanzar, dar un paso adelante, y ese paso adelante está en las manos de la autoridad. ¿Por qué? Porque la reforma del transporte no es cambiar.
¿De cuál buses, autoridad? No es cambiar. ¿De cuál de las autoridades?
Perfecto, buena pregunta. Hace 3 años atrás se confió en la creación de una autoridad única que superase, en el caso de Lima y Callao, las diferencias que habían entre los municipios de ambas jurisdicciones. Esa autoridad, tras 3 años, realmente no ha avanzado mucho más de lo que ya había heredado de las municipalidades. Entonces, eso quiere decir que el transporte sigue creciendo agrestemente, sin ningún control, y ahí viene el problema. Porque si yo ya tengo que ordenar la casa y estoy trabajando con una especie de olla llena de cangrejos, grillos y un montón de animales de toda naturaleza, obviamente las cosas no van a funcionar. Tengo que comenzar a separar. ¿Para qué? Para diferenciar, ir separando, ir ayudando, ordenando. ¿Para qué? Para que luego ingrese todo lo que yo quiera hacer. Pero lo más importante es que el sentido de la reforma en transporte es un trabajo empresarial. Hoy día, en Lima y Callao, sigue primando la guerra del centavo. Otro Así escenario. Es.
Lino, en otros Lino, lados del Lino, Perú. Estimado Lino, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Esto es muy breve, pero te vamos a invitar a otros espacios que tenemos en la noche para hablar con más calma de este tema a profundidad, como lo has empezado a hacer, porque es crucial.
Claro que sí.
Por favor. Por favor.
Con el mayor de los gustos y muchísimas gracias.
Gracias a ti. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Disculpa la premura, ya me he pasado 3 minutos. Gracias. Gracias a ustedes también. El tema del transporte es complejísimo, un eterno tema, problema que nos persigue a todos. Nos vemos mañana a la misma hora. Gracias por estar con nosotros.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.